Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, Guajiro Peña, de nuevo contrato del béisbol de las Grandes Ligas y los peloteros, el sindicato de los peloteros.
Y un $1,000,000 para que gane el Home Run Derby este año, el juego de las estrellas.
Eso debería
ser un para el suavecito.
Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayúsculas, ¿sabes?
Detrás de los controles. Ya terminaste. En la esquina caliente, Efraín García.
Este muchacho, ¿de dónde salió?
Jatibonico.
Jatibonico.
Bueno, dice que nació a una cuadra del Estadio Ingeniero Melero ahí en Jatibonico.
En el estudio tenemos al productor de Cuarto Bate, ya se los dije, y aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, damas y caballeros, Víctor Fabián González.
Sí, señores, aquí estamos.
Fabcito.
Sí, dígame.
¿Cómo está usted?
Digamos que bien.
Tiene que afeitarte.
Este es el nuevo estilo, este es el nuevo estilo que
está,
se utiliza.
Obsesionado con esas cosas.
Sí.
Orlando El Guajiro Peña.
Hasta ahí nada más, ¿eh? Gracias.
Edemio Navas González.
Gracias, papito, muy amable. Buenas noches a ti y a todos en Cubita la Villa. Un saludo especial a Guajirito Peña.
Es verdad. Y vía telefónica, Rafael García Toledo.
Buenas tardes. Ya me enteré de que se trataba de $1,000,000 porque lo metió Edemio con la cuña típica de él. ¿Viste? En lo que estás hablando, Pepe.
Así
un milloncito.
Vamos a hablar de todo lo que está pasando. ¿Qué pasó, mi socio?
Rafael. En el segmento mío hoy tengo algo de Cristóbal Torriente. Cuando yo termine, por favor, tú que tienes más conocimiento y hemos hablado tanto de él, de lo que él hizo en los Monarcas. Tengo lo de Cuba completo. Monarcas, una cosa, no había pinche para ese hombre, ¿verdad?
Oye, no, pero te voy a empezar a cobrar desde la semana que viene.
Le cobras 30 pesos colombianos diarios. Okay. Mucho billete para Guajiro Peña, 30 pesos.
Sí, sí, porque busca un tema y después me lo tira a mí. No hay problema. Ok, acuérdate que la liga no se llama Liga de los Monarcas. Sí, porque los Monarcas era simplemente un equipo
claro,
de la Liga Negra.
Del Kansas City.
Yo no sé lo que hizo los Monarcas, pero lo que hizo en la Liga nada, Cubana, no yo creo que dos veces batió 96. Yo creo que apagaron las luces. Bueno. Una cosa increíble.
Okay.
Pero bueno, vamos a hablar de eso después.
Sí, porque tenemos otros temas muy importantes de qué hablar, así que le vamos a pedir a Efraín García, la número uno. ¡El béisbol!
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El nuevo convenio entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros significa que van a haber varios cambios en las próximas tres temporadas, comenzando esta campaña. En el 2019, algunos cambios a duras penas vamos a poder notar. Por ejemplo, el tiempo entre entradas para los juegos televisados localmente o no televisados va a disminuir de 2 minutos y 5 segundos a 2 minuticos.
Cinco segundos,
eso por cada entrada, por supuesto. Así que multiplica eso por 18. Los juegos transmitidos a nivel nacional van a disminuir de 2 minutos 25 a 2 minutos. Pero todavía hay que hablar, siempre hay un pero, con las cadenas de radio y televisión, pero el comisionado dice que él está convencido que esto va a ser la ley de la pelota este año. Visitas al montículo se van a reducir de 6 a 5 esta campaña y ya están viendo si el próximo año se reducen de 5 a 4. Y en el 2019, el Juego de Estrellas, Edemio, ¿tú te acuerdas que ayer tú dijiste que el béisbol de las Grandes Ligas nunca iba a poner hombre en segunda base? Con
no, no, yo hablé de que yo vislumbro que en los próximos 50 o 60 años, Grandes Ligas no va a tener de forma regular partidos de 7 entradas. Ah, bueno. Tal como lo va a hacer la Federación Internacional
te que preside Fracari. Te voy a poner más tarde la parte en que tú dijiste que nunca vamos a poner hombre en segunda en extra innings.
Lo que mencionaste, sí estoy de acuerdo contigo. Eso cambio porque reduce un poco el tiempo del béisbol. Pero Olímpico, no sé si estará de acuerdo conmigo. Si yo soy fanático de los Cachorritos y vivo en Chicago, siempre nací y siempre he vivido, y desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, mis padres, y a mí desde que era, tenía 5 años, siempre me han llevado al Wrigley Field. Aunque el juego dure 4 horas, yo no me voy a perder ni un segundo de ese partido. Si soy un fanático, me da lo mismo, Chichaca Limoná, en el quinto o sexto inning, aunque el juego esté 1-0, yo me voy del estadio. Y eso lo he visto, por ejemplo, en el estadio, fanáticos que se van en la sexta, séptima entrada, y no están acompañando con niños. Simplemente van, ven, disfrutan 4 o 5 innings e inmediatamente se van. Van a disfrutar un partido, la mitad de un juego. Okay. Así que no creo que eso va a alejar.
Perdón, Javier, el Temio cogió un equipo que los fanáticos son los fanáticos más grandes del mundo. La temperatura está a 25 y están sin camisa.
Por eso lo cogí.
Una cosa increíble.
Bueno, hay una cosa, creo que Temio me preguntó algo, ¿no? No sé, porque después de eso me dio una conferencia. Pero lo que estamos hablando de entre innings son 90 segundos por juego. Si juegan los 9 innings completos, eso es 1.5 minutos. Yo quiero saber quién va a considerar que va a ir al juego de pelota porque es 1.5 minutos más corto. ¿Okay? Como verán, todo esto es maquillaje que están hablando de una cosa que no tiene sentido. ¿Okay? El que no va a ir al juego de pelota porque no le gusta, olvídate que si dura 5 minutos, 10 minutos más o menos. Nada de los números que han puesto de acortar es nada significativo. Lo único significativo es la mecánica del juego que la están cambiando. Pero no creo que tenga incidencia en cuanto a que porque es más corto y más largo, porque lo que están hablando son unos minuticos. Hasta ahora toda esa cosa no llega a 10 minutos.
Claro,
las cosas puestas.
Pero bueno, si recortas un poquito por aquí, un poquito para
allá.
Estoy
hablando recortando un poquito por cada lo que han planteado, no lo que van a pensar, lo que han planteado, no llega a 10 minutos.
Pero bueno, Olímpico.
Eso es determinante para que alguien vaya o no vaya al juego.
Claro, pero como decimos en Cuba, peor, no se dice peor, los cubanos decimos allá jocosamente, ¿no? Peor es nada.
Sí,
así que algo es algo.
Le voy a contar lo que está.
Peor no es nada.
Espantando. Óyeme,
lo 10 minutos es algo.
Caballeros, es que en realidad el cambio.
¿Para qué se hace?
Ya te voy a decir, Rafael, el cambio que en realidad va a economizar tiempo no se va a dar hasta el próximo año, cuando la nueva ley de la pelota, que un relevista tiene que enfrentarse a por lo menos 3 bateadores. Tres bateadores.
Pero ya Cobica dijo que no estaban de acuerdo con eso.
No, pero no, esa va a ser la ley de la pelota el próximo año. Léete la
página
oficial.
No, tiene que aprobar el sindicato todavía.
No, ya lo aprobaron el sindicato, porque le ofrecieron al sindicato un pelotero más por roster. O sea, son 30 peloteros más. Y si hay doble juego, le ofrecieron otro pelotero más. Y para terminar la temporada con 28 peloteros en el roster.
Rafael, ¿te acuerdas que hablamos de eso hace como una semana o algo? El caso de eso depende la situación de juego. Porque si el pitcher que viene y el juego está empatado, o por 3-1, y empieza a darse por bola, le dan 2 batazos, y el pitcher, el manager no lo va a cambiar. Pierden el juego y pierden el campeonato. Y si es un playoff en la serie mundial, sería el chiste del siglo.
Sí, pero no les he contado lo que tiene a los.
Bueno, hay algo que estamos igual debatiendo, que no falta de salir de eso. Tony Carr dice: "We did not agree to the 3-batter mínimo". Se lo dijo a Jason Starr de The Athletic. ¿Ok? Esa es la noticia que hay en este momento. Que eso no está. Eso está propuesto, pero que el sindicato dijo que no. Eso es lo que dijo Tony Clark. También estamos hablando hace un rato, ¿ok? E inclusive hay otros peloteros que han dicho, me he sorprendido porque lo que yo había pensado era que no se había acordado. Cuando hicieron esta declaración, la Grandes Ligas que esto iba, esto es lo que propusieron. Este año eso no pasó. Ya Tony Clark dijo que no, ¿ok? O sea, ellos dijeron que no, el sindicato dijo que no. Eso está ahora, en este momento, en The Athletic.
Yo lo estoy leyendo aquí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que tiene a los puritanos del béisbol de las Grandes Ligas asustados es que a partir de esta temporada, si el juego de estrellas está empatado en el 10º inning, oye, Guajiro, no lo vas a poder creer. No,
pero
solamente...
Ya se suspendió una vez, ¿de acuerdo?
Pero espérate, no solamente van a poner hombre en segunda base, sino que un pelotero cualquiera que ya abandonó el partido en el cuarto inning, el que tú quieras, va a ser el corredor emergente, lo van a reingresar al partido.
Oye, pero es un jugador civitión, pueden hacer lo que quieren, y a mí no me preocupa lo más mínimo eso.
Perdón, no, pero se supone en la pelota que si ya te sacan, te sacan. Tú no puedes regresar.
Está bien, pero esto es un juego de exhibición. Sí, esto es un carnaval. Okay.
Eso no interesa a nadie.
Pero ustedes vean como poco a poco.
Ya sería
sí,
distinto.
Bueno, en juego oficial lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Yo te estoy diciendo que esto le está gustando mucho a la pelota hoy en día. Y quién quita que en 4 o 5 años lo vayas a ver, quizás no en el 10º inning, pero si el partido sigue empatado después del inning número 12, vamos a poner hombre en segunda base.
Eso fue de las Olimpiadas, empezaron a hablar de esto, pero déjame decirte lo que sucedió, que es importante. El juego de estrellas que tú mencionaste, en Hong Kong David le van a dar $1,000,000.
Ya lo hablamos ya.
Okay. Oye, es un dinerito bueno, Rafael.
En total, Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros se pusieron de acuerdo para entregar en premios $2.5 millones de dólares.
Rafael, estoy leyendo textualmente de la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Cambios efectivos en el año 2020.
La página de las Grandes Ligas.
El béisbol de las Grandes Ligas.
Que eso no es verdad.
Estoy yo leyendo textualmente de la página oficial del béisbol
de
las Grandes Ligas.
Yo lo leí igualito.
Escúchame,
Pepe,
dice cambios efectivos al 2020. Mínimo de 3 bateadores por pitcher. La regla 5.10 va a ser amendada para que cada pitcher se enfrente a mínimo 3 bateadores, al menos que se lesione el pitcher.
Bueno, ok, pero Pepe, no, ya dijiste eso. Hazme el favor de contestar este, yo te oigo tu cosa. Eso lo leí yo igualito que tú. Mamá. Después de eso dijo Tony Clark que eso no era así. Que está desmintiendo eso Tony Clark. Eso es lo que estoy diciendo yo. Bueno. A lo mejor es mentira de Tony Clark, pero ya lo publicó el Atlético con nombre y apellido. Jason Stark lo hizo. Le digo, tú ves, sí, esto es lo que está, y lo está poniendo. ¿Ok?
Ahora.
Entonces, si Tony Clark está diciendo mentira, o la Grandes Ligas se anticipó y dijo esto, como no está esta cosa, ya veremos, eso yo no lo sé, pero lo que te estoy diciendo es lo que está pasando.
Sí, pero
pasó
yo
después de esto, yo había opto, leído hace rato lo que tú leíste.
Correcto.
Y esto lo pusieron.
Yo opto, Rafael, a mí me parece que tú estás muy hostil con este tema de los
no,
de la
sí,
regla
yo no
de
soy
los
hostil.
Tres.
Yo lo que pasa es que te digo sí. algo y tú me vuelves
no,
a repetir.
Yo te estoy diciendo que para mí la fuente más oficial en cualquier cosa que tiene que ver con béisbol es el béisbol de las Grandes Ligas. Yo tú sabes que hay otras fuentes buenas como ESPN, Sports Illustrated, no te estoy diciendo que no sean fuentes buenas, pero
es que yo
no
estoy
creo que
yo me he explicado lo que te quiero decir. Tony Clark leyó eso mismo que tú y yo leímos y contestó que eso no era cierto. Eso es lo único que estoy diciendo yo.
Bueno,
más nada.
Entonces, estamos de acuerdo que alguien está mintiendo, entonces.
Es lo que estoy diciendo desde el principio. Bueno. Es más, he dicho la palabra, alguien está diciendo mentira desde el primer momento que le de esto.
Ahora, yo tengo una nota de la MLB y de prensa asociada firmada por Ronald Bloom. Dice, el béisbol de Grandes Ligas y su gremio de jugadores alcanzaron un acuerdo sin precedentes para renegociar su contrato laboral al que le quedaban 3 temporadas de vigencia. Iniciativa motivada por el malestar en la membresía del sindicato, en este caso los peloteros, que despertó la posibilidad de volver a las huelgas que pusieron en jaque mate al deporte al final del siglo pasado. Se refiere al año 94, cuando, bueno, el Montreal, que ya no está en Montreal, y que dirigió a Lowe, ese año estaba en primer lugar, tenía el mejor récord. Las partes anunciaron hoy jueves modestos cambios de reglas, la mayoría a partir del año 2020, como una expansión de roster y que los lanzadores se enfrenten a un mínimo de 3 bateadores. Y esto ya lo explicó Pepito, pero lo que señaló Pepito no lo estoy leyendo aquí. Dice, creo que el punto del encuentro que hemos alcanzado aquí abre la puerta para una conversación más amplia, dijo el director ejecutivo del sindicato, Tony Clark. Y creemos que esa conversación amplia es necesario para el beneficio de ambas partes, sindicato y Grandes Ligas. Él, como ve las cosas, parece que pudieran cambiar de acuerdo a si renegocian esto Grandes Ligas y el sindicato.
Una pregunta para los fanáticos y para todos los que estamos aquí en el duro sin guantes. ¿Qué ha pasado con el béisbol de 1898?
¿Ah?
Sí. ¿1898? Perdón, ¿no ha servido el béisbol de la forma que hay? Las cosas que han sucedido en el béisbol.
Todo,
señores,
muy bueno, pero quieren
¿quién es el loco que está cambiando todas esas reglas de que poner hombre en segunda? Y yo soy fanático, me tienen que devolver el dinero porque no así quiero es ver el juego pelota.
Y vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We
Si ustedes tienen acceso a un teléfono inteligente o una tarjeta de esas, una tableta de esas que dicen... Guajiro, quita del medio. Váyase a las redes sociales, una cosa nueva que se llama Telegram, o sea, como telegrama, pero sin la A. Escuchen y busquen Resumen de Noticias, RTM. O sea, busquen en Telegram, Telegram sin A, Telegram, Resumen de Noticias, RTM, y abajo pongan Join, o sea, pertenecer o unirse, y busquen a nosotros y el show y los artículos que escribimos y todo lo que se habla aquí por esta nueva red social que me están diciendo los muchachos de la informática. Para Cuba es mucho más fácil que, digamos, Facebook o Twitter o Instagram. Así que más teléfonos inteligentes en Cuba pueden descargar el Telegram y luego buscarnos en Resumen de Noticias RTM. O si no, también nos pueden escribir, por supuesto, a deportes@bbg.gov. Vamos a seguir hablando de este polémico tema, las nuevas cosas que están ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Porque tenemos, si algo estamos de acuerdo aquí todos, es que poco a poco, Rafael, el béisbol internacional o olímpico, o el béisbol italiano, o el presidente del Comité Olímpico de Béisbol, poco a poco, si tú te pones a pensar lo que ellos han estado implementando en el extranjero, está llegando a Estados Unidos. Mira, en el Clásico Mundial de Béisbol tuvimos esto de poner hombre en primera y segunda en extra innings porque el juego estaba empatado. Eso nosotros pensamos que nunca hubiera pasado en este país, y mucho menos con nada organizado del béisbol de las grandes ligas. Y ahora lo quieren hacer en el Juego de Estrellas.
No, es lo siguiente. Yo estoy, fíjate, no es que yo crea, que yo estoy seguro que esos cambios muchos van a venir. No estoy diciendo que no vayan a venir. Yo estoy diciendo mi opinión sobre lo que viene, ¿ok? Esto, que es más o menos puesta en distintas formas que lo que está diciendo Guajiro Peña, ¿no? Esto, y básicamente, si todo esto lo están haciendo, vuelvo a decir en mi opinión, yo no estoy leyendo páginas de nadie aquí, ¿ok? Si todo esto lo están haciendo porque piensan que van a subir la audiencia, vamos a llamar, o la asistencia, esto, a los juegos de pelota, acortándolo por un tiempo, y que las que no están yendo ahora van a ir, yo creo rotundamente, a no ser que aquí pase un fenómeno social que yo no entiendo, eso no va a funcionar, ¿ok? Hasta ahora no va a funcionar, ¿okay? Y lo verá. Ustedes, yo no lo veré aquí, pero ustedes sí.
Okay. Rafael, ¿cuál es la razón, en tu opinión? En 1970, la pelota era el deporte nacional de este país. El baloncesto de la NBA estaba muy por detrás.
Yo no me refiero a eso, Pepe, por favor. Pero vamos, espérate, a repetir la misma cosa.
¿Qué es lo que ha pasado en este país?
Okay. Que ahora la pelota... han pasado muchas cosas negativas para el béisbol. La primera es lógico, ¿ok? Cada día... es más vieja la audiencia, vamos a decir, la audiencia beisbolera, vamos a llamarle. Es más, o sea que el día que se muere un tipo de eso, no lo sustituye otro. Eso es cierto. Yo no estoy diciendo que no esté mermando, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que las cosas que están haciendo para que no mermen no van resultados, porque ese no es por qué es que está mermando. ¿Ok? No es porque esté el juego largo, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Okay, lo que está pasando es un problema casi de vamos a decir, de población, de evolución. Eso está pasando.
¿Y por qué no estamos desarrollando gente joven que se incline a la pelota como está haciendo el fútbol americano y la NBA entonces?
¿Tú quieres ver eso, papito? Aquí,
no,
¿tú
pero,
quieres
ver eso? Yo quiero que Rafael conteste esto.
Okay, aquí hay ligas de niños, aquí en todas partes ligas de niños, que es la semilla de la cosa. La principal fuente de que se mantenga el gusto, vamos a llamarle de alguna forma, del béisbol, son los de las generaciones que sí les gusta el béisbol y tienen que enseñar a las que vienen atrás, ¿okay? Entonces, esto, ese es el motor que vamos a ver esto, ¿okay? No porque sea más corto ni más largo, ni los millennials, porque les gustan las cosas más cortas. Todo eso es cierto, les gustan más cosas, pero no por eso es que están dejando ir a la pelota, ¿okay? Están dejando la pelota porque esto evoluciona, cada vez hay más alternativas de cosas y hay que poner algo. ese algo, esa solución, estoy reconociendo que hay una merma, ¿verdad? Esa solución que quieren poner es lo único que estoy planteando yo. No es lo que están haciendo para cambiar el béisbol. Lo único que están haciendo con eso es matar a la actual audiencia, que somos nosotros, y quitarle la gana de decirle al niño, sí, mira, tienes que ir acá, porque mira, vamos a ver el béisbol, que es muy bueno, y claro, cuando ya tú no crees en eso, porque el béisbol te lo han cambiado. Eso es lo que estoy diciendo.
Edemio, últimos 30 segundos.
No, yo creo que la proposición del sindicato y de las grandes ligas no está mal. Yo no es que esté en desacuerdo, pero me inclino a que si se puede recortar un juego de 3 horas 15 minutos a 3:05, sería perfecto, porque no es fácil, te lo digo porque vamos a los estadios, no es fácil estar en un estadio, en un partido, estar en vivo ahí, que termine 12-9 a favor de X equipo contra el otro, y que comience a las 7:05 de la noche y termine a las 11:45 de la noche. Ya, aunque el partido está muy interesante, ya a las 11 de la noche, la inmensa mayoría de los fanáticos se van porque al otro día hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas.
¿Y tú crees que con 10 minutos que le cortes se resuelve el problema ese?
No se resuelve, pero,
entonces,
pero mejora un poco.
¿Cuál es la razón de hacerlo entonces?
Mejora un poco. Olímpico, según tu opinión, yo creo que sí, que aunque se mejore en 10 minutos, sería bueno. Bueno,
van a ir más gente, porque cuando haya 10 minutos más corto.
A lo mejor van más, a lo mejor van menos.
Damas y caballeros, tenemos que seguir. Vamos.
Me contestaste lo que te estoy diciendo.
Rafael, hay 4 segmentos de pelota. Podemos hablar de esto, pero ahora vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Wade, again. Mister Rafa, el Miami Heat ganó. Mira tú.
Sí, bueno, anoche fue una noche feliz para el Miami Heat. Okay, no solo porque ganó su juego, sino porque los contrarios, que más o menos le están ladrando en la cueva, por arriba, por abajo, cayeron. En el primero de los juegos de la noche, el equipo de Washington, los Wizards, le ganaron 100-90 al Magic de Orlando, que estaba fuera de la comida, o sea, fuera de lo potencial de ir a la postemporada, pero está pegadito al Miami Heat, que ocupa la última oportunidad de la postemporada en este momento. Brad Divina anotó 23 puntos para Washington, Nikola Vucevic 20 puntos para Orlando. En otro juego, precisamente por el estilo, el Trueno de Oklahoma le ganó 108-96 a los Nets de Brooklyn, otro que está más o menos en la misma posición, detrás de Miami Heat, pero amenazando desplazar a Miami Heat. Así que esos dos fueron para atrás. Russell Westbrook anotó 31 puntos para el equipo de Oklahoma, mientras que Spencer Dinwiddie anotó 25 para Brooklyn. Bueno, y el Miami Heat ganó su partido, que es lo más importante. Le ganó 108-74 a los Pistones del Detroit, un equipo mucho mejor colocado que el equipo de Miami, sembrado en la posición séptima, okay, hasta este momento, pero acortó la posibilidad de alcanzarlo Miami Heat anoche. Naturalmente a Miami Heat le conviene pasar del octavo a la séptima, porque no tiene que medirse con Milwaukee en la primera ronda de la postemporada, si alcanza la postemporada. Aunque tengo que decir que creo que se tiene que medir dos veces con Milwaukee en la temporada regular todavía, y no quiere decir que eso no es una tarea muy fácil, ¿okay? Bueno, en otro partido, los Halcones de Atlanta ganó 132-111 a los Grizzlies de Memphis. John Collins 27 puntos para Atlanta, sigue en 1033 para Memphis. El equipo de los Warriors de Golden State evitó que los Rockets de Houston le barreran la serie. Hasta ahora no habían ganado ningún partido a los Rockets en la temporada regular. Anoche le ganaron 106-104, una canastica de ventaja solamente, con Klay Thompson montando 30 puntos para el equipo de Golden State y James Harden 29. Se volvió a quedar corto de los 30 puntos, James Harden, qué vergüenza, le faltó un punto para 30. Por último, el Jazz de Utah le ganó 104-97 a los Soles de Phoenix, teniendo Donovan Mitchell como su mejor anotador con 26 puntos. Devin Booker anotó 27 para Phoenix. Ya el equipo de Oklahoma hoy está jugando en Indiana, ¿okay? Y hay otro partido que empezó también ya, que es Cleveland jugando en Orlando, ¿okay? No queremos decir que vamos en contra de nuestro coterráneo de aquí de la Florida, porque queremos que gane el equipo de Cleveland sobre Orlando para que lo empuje un poquito más para atrás. Nada de, vaya, no es nada personal, simplemente queremos ganar Miami Heat. Oklahoma City en su juego está ganando 14-12, cuando faltan 5:45 para terminar el primer periodo. Indiana es el que tiene 12, ¿no? Y el otro partido que ya empezó, Orlando Magic, está ganando 23-15 contra los Cavaliers de Cleveland, que están bastante maltrechos en realidad. Bueno, a las 7:30 Sacramento visita a los Celtics en Boston. A las 8 el equipo de los Lakers de Los Ángeles jugará en Toronto con los Raptors. A las 9 el equipo de Minnesota, los Timberwolves, jugarán en el Utah con el Jazz. Y finalmente a las 10:30 los Mavericks de Dallas jugarán en Denver con los Nuggets. ¿Okay? Y una cosa que estuvimos hablando el otro día, inclusive fue la polémica de Víctor, y podemos seguir con esto cuando quieran. El Jazz de Utah prohibió permanentemente a la entrada al fanático que tuvo un acolorado intercambio con la estrella de los Oklahoma Thunder, Russell Westbrook. Eso fue el lunes por la noche. Y dijo un comunicado que no hay lugar en nuestro juego para los ataques personales o la falta de respeto. La NBA, por su parte, multó a Westbrook con $25,000 por dirigir lenguaje grosero y amenazador a un fanático. Esa fue precisamente la posición mía en la polémica. Porque okay, Víctor está por ahí, ¿no?
Negativo. Pero negativo, hablando bueno, de ese mismo tema, sí. Tú sabes que el Westbrook, el jugador, se quejó de que lo estaban insultando.
Sí.
No hay nadie que pueda ¿cómo se llama?
Corroborar
en este momento exactamente lo que le estaba diciendo el otro, excepto que no puedo ver, ponte de rodillas, no puedo ver la acción, lo que está pasando. Entonces Westbrook se dio la vuelta. El video está por todo el internet. Comenzó a insultarlo a él y a su señora. Y la señora aparentemente no había dicho nada. Y entonces el fanático es expulsado de por vida, mientras que Westbrook paga una multa que para él significa 3 minutos de juego.
Eso es una propina.
Correcto. Sí.
Así el fanático declaró que quería reunirse para explicar con Westbrook, para explicar que no le dijo nada, que se pusiera en esa actitud, que no había motivo para que eso ocurriera, que lo que le estaba diciendo una cosa que no era ofensiva. Luego digo que no tiene que reunir con nadie.
Damas y caballeros, en la segunda media hora tenemos más acción deportiva, pero aquí está Bruno Tokarczuk diciendo: me toca a mí dar las noticias. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de ustedes, Radio Martí. Regresamos dentro de Guajiro, 7 minutos y medio, así que no se vayan.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El juicio a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia en el Tribunal Municipal de Santiago de Las Vegas, La Habana. La petición fiscal es de 5 años por los cargos de atentado, daños y desorden público. Amaralis Silveira, hija de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que tras la vista fueron detenidos 2 activistas que testificaron por la defensa.
Ahí estuvo presente la Seguridad de Estado, la policía, me llamaban Mariana, que son las del Mimín, en el cual mi mamá estuvo presente, estuvo Gladys Capote como testigo de parte de la defensa de mamá, y Micaela, que también estuvo testigo. Que estaban el día de la detención aquella que se llevaron a mi mamá, ellas estaban también ese día y por eso fueron testigos de parte de la defensa de mi mamá. Y personas que pusieron la seguridad estaban ahí para testiguarnos como defensa, ¿me entiende? Pero todo es mentira, todo es una obra de teatro. Ellos pusieron ahí a hablar una supuesta oficial, pusieron varias personas ahí que no tenían nada que ver con eso, ni siquiera estaban aquí el día de la detención aquella. El abogado defendió bastante bien a mi mamá y la fiscal dijo que el día 28 daban la sentencia como tal, la conclusión de todo. Ajá. Y luego cuando salimos de ahí, rápidamente se fueron para arriba a Micaela, de él y de su hija. Se la llevaron brutalmente, a empujones para dentro de la patrulla, más de 5 o 6 Marianas, bastante empujándola y maltratándola. Luego la hija se alteró un poco, porque lógico, la agarraron a la hija por un lado, a la mamá para el otro, y a la hija también se la llevaron, le cayeron atrás a la muchacha, maltratándola. A la hija también se la llevaron. Y María José Falcón la dejaron llegar a juicio. Ahí antes de juicio se la detuvieron.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió al régimen comunista de Cuba la libertad de la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz. Ella ha sido acusada de 3 delitos inventados, dijo Almagro este jueves por medio de Twitter. Aseveró también que la dictadura de Cuba debe detener la persecución y poner en libertad a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA. Varios proyectos de ley sobre Venezuela avanzaron este jueves en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
3 proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados.
La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano,
incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros 2 proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela. Son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean.
De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución que llama a los Estados miembros a protegerse con leyes contra la desinformación y las injerencias externas, especialmente de Rusia. El texto destaca la importancia de sensibilizar a la opinión pública acerca de las campañas de desinformación de Rusia, ya que constituyen la principal fuente de noticias falsas en Europa. Según el Parlamento Europeo, también China, Irán y Corea del Norte son fuentes principales de las noticias falsas y la desinformación que circula en Europa. Los eurodiputados condenaron las campañas cada vez más agresivas de esos países, alegando que tratan de socavar o suspender las bases y los principios normativos de las democracias europeas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Playball, Edemio.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, boxeo del bueno, señores, este sábado por la noche en Arlington, allá en Texas. Está Dallas Fort Worth, esa zona ahí donde está el equipo de los Vigilantes de Texas. Y también hay tremendo equipo de fútbol americano. Ahora, pasado mañana sábado, un gran cartel con un total de 11 peleas. Y el principal combate será entre el estadounidense Errol Spence y el mexicoamericano Mickey García. Ambos están invictos en el boxeo profesional. Mickey tiene 39-0 con 30 knockouts. Ha ganado títulos mundiales en 4 divisiones. En tanto, Spence, el norteamericano, acumula 24 éxitos, no ha perdido y tiene 21 peleas ganadas por la vía rápida. En el caso del norteamericano, señaló a Salvador Rodríguez de ESPN Digital que Mickey García se va a arrepentir de haber pedido combatir con él y después de ello quiere ser reconocido como el mejor boxeador del mundo libra por libra. El campeón welter de la Federación Internacional de Boxeo dijo en esta entrevista, en la última conferencia de prensa también previa a la pelea de este sábado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, que después de Floyd Mayweather Jr., él será la nueva cara del boxeo a nivel mundial. Sé que soy el mejor del mundo y voy a demostrarlo la noche de este sábado contra Mickey. Voy a lastimarlo y hacer que se arrepienta de no haber tomado el consejo de su hermano Robert García, quien fue campeón mundial. Esto lo señaló el norteamericano. A propósito, Robert García hace 20 años derrotó por nocaut al cubano Ramón Ledón discutiendo el título mundial en las 130 libras en combate efectuado en Atlantic City, estado de New Jersey. Errol cree que el premio de vencer a Mickey García deberá ser el trono libra por libra y el reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, ayer o antier estuvo hablando aquí en Al Duro y Sin Guantes de una entrevista que le hicieron a Mickey García, donde señaló que su gran meta es lograr un quinto título mundial en igual cantidad de divisiones. Y la cadena de televisión ESPN señaló, de acuerdo a sus comentaristas, al norteamericano como el favorito. Por ejemplo, Dan Rafael, que escribe de boxeo en ESPN, señaló de que el norteamericano Spence ganará por nocaut. Timothy Bradley, un ex campeón mundial, analista de ESPN, dijo que el norteamericano ganará también por nocaut. André Ward, un ex campeón mundial del peso crucero y el hombre que derrotó al cubano Sullivan Barrera en tremenda pelea, también señaló a Spence como favorito. Dice que va a ganar por nocaut. Juan Manuel Márquez, el hombre que le propinó tremendo nocaut en el 2012 a Manny Pacquiao, es analista de ESPN Deportes y bueno, uno de los grandes del boxeo mexicano y mundial. Dice que Mickey García, por supuesto, es mexicano, ganará por decisión. Nick Parkinson, de ESPN en Gran Bretaña, dice que el norteamericano ganará por nocaut. Teddy Atlas, analista de ESPN y bueno, entrenador de grandes campeones mundiales, entre ellos Michael Moore, un ex campeón mundial del peso crucero y superpesado, dijo que Spence ganará por nocaut en el noveno round. Y Nigel Collins, de ESPN.com, da también de favorito al norteamericano por decisión. Steve King, de ESPN.com, da al mexicano Dani García, o sea, Mickey García, ganador por decisión. Hasta aquí el boxeo, papito, porque bueno, se fue el tiempo rápido.
Bueno, muchísimas gracias. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game.
Yes,
caballeros, en la Europa League esta tarde varios resultados que van a sorprender a más de uno. El Chelsea de Londres terminó de aplastar de una vez por todas al Dinamo Kiev de Ucrania con marcador agregado 8-0. El partido de hoy en Ucrania terminó 5-0 a favor del Dinamo Kiev. El Salzburgo derrotó al Nápoles en Austria, al Nápoles de Italia 3-1, pero el Nápoles aún así avanzó a la próxima ronda con marcador agregado de 4-3. El Krasnodar de Rusia empató con el Valencia 1-1, pero como el Valencia había ganado el partido de ida 2-0, entonces el Valencia ganó la serie. El Arsenal de Londres derrotó 3-0 al Stade de Rennes de Francia y avanzó a la próxima ronda con marcador agregado en la serie 4-3. El Benfica de Portugal, 3-0 contra el Dinamo Zagreb y avanzó también a los cuartos de final de la Europa League. El Inter de Milán perdió contra el Eintracht Frankfurt 1-0. Así que el equipo alemán avanza a la próxima ronda y el Inter resulta eliminado. Y aquí está la sorpresa del día. El 5 veces campeón de la Europa League, el Sevilla de España, perdió contra el Slavia Praga 6-5.
Tu equipo, papito.
Eso es básquetbol.
Fútbol soccer, Guajiro Peña. En tiempo suplementario, en doble tiempo suplementario, el Slavia Praga dio la sorpresa. Eliminó al Sevilla del certamen 6-5. Pero el Villarreal de Castellón derrotó 2-1 al Zenit San Petersburgo de Rusia. El Villarreal avanzó con marcador de 5-2 en la serie. Esos son los resultados de la Europa League. Recuerden que la Europa League es el segundo torneo más importante del viejo continente y el que gane la Europa League se garantiza el pasaporte directo a la Champions League del próximo año, además de ganar unos 15 millones de euros entre una cosa y otra. Mañana les vamos a decir todo lo que va a pasar en el fútbol internacional durante el fin de semana, porque vamos a analizar las ligas de España, Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos, la Bundesliga, la de Inglaterra también. Lo que sí les voy a decir es que en el Real Madrid se está poniendo las pilas y está contratando al defensor brasileño del Porto de Portugal, Éder Militão, 21 años de edad, un defensor, y está pagando por él 50 millones de euros. Por este muchacho que promete mucho, 5 años. Lo que pasa es que el Real Madrid ha dejado pasar 32 goles en 27 partidos en la liga y por eso decidieron comenzar con un buen defensor y van a ir en el verano, me imagino, van a contratar a un buen delantero. Así que ahora que está Zinedine Zidane, no hay cuento con el Real Madrid. Y también les voy a decir que mañana arrancan todas las ligas europeas, la jornada número 28 en España, también la número 26 en Alemania. También vamos a tener 2 partidos en la Liga de Italia y el fin de semana estará repleto de acción, además de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Pero como el Guajiro Peña me está ya mortificando y él dice que quiere regresar al tema de la pelota, lo voy a hacer esperar solamente un minutico más para que sufra. Recuerden que el sorteo será mañana para la Champions League. Y me habían preguntado ayer, hablando del tema de las peloticas frías y las peloticas calientes, me preguntó Víctor, ¿por qué nadie que ha estado involucrado ha dicho, sí, sí, la UEFA me dijo que tenía que sacar la pelota fría? Y yo le contesté porque él quiere vivir una vida normal, común y corriente. Esto se debe a que Roberto Carlos, el ex defensor del Real Madrid, 3 veces campeón europeo, él se vio sacando hace 4 o 5 años la pelota, se lo mostré ayer aquí a mis colegas, y la volvió a poner y sacó otra pelotica durante un sorteo, y él ha negado rotundamente que la UEFA le había dicho, oye, saca la pelotica caliente o la fría. Imagínense ustedes si él hubiera dicho sí. Él no puede vivir, no puede salir de su casa sin que alguien de la prensa le pregunte, oye, ¿es verdad que la UEFA y la FIFA están poniendo pelotas calientes y frías en un bombo para que tú la saques y la sueltas y vuelvas a sacar otra? Así que todo el mundo dice que no, pero hasta Rafael piensa por ahí que a lo mejor sí es verdad.
Bueno, lo que pasa es que Roberto Carlos es un tipo muy supersticioso. Sacó el número 13 y dijo, no, yo no voy con esta. Y le puso de nuevo.
Así que mañana es el sorteo. Estén pendientes a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Muy bien, damas y caballeros, vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas y la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Guajiro, con tu permiso, el tema obligado hoy en el béisbol de las grandes ligas es lo que está ocurriendo en la negociación del sindicato de peloteros con el béisbol de las mayores y los cambios inminentes que viene. Y para contestarle a Rafael, Rafael, yo creo que sí, es verdad, los cambios de este año a lo mejor te economizan 10 minutos, pero si algún día el béisbol de las grandes ligas logra dos cositas, y yo creo que poco a poco lo va a lograr. Primero, el próximo año con esto de traer a los pitchers, y cada pitcher que entre tiene que enfrentarse mínimo a 3 bateadores. Eso va a cortar, no 10 minutos, sino que por lo menos otros 15 minutos por partido.
Okay.
Y si algún día, la última que te voy a decir, luego tú metes la descarga, lo último que van a hacer, no ahora, pero quizás en 2 o 3 años, es finalmente ponerle un reloj a los pitchers.
Okay. ¿Tú crees que eso haga que vaya más gente al estadio?
Rafael, tienen que crear una cultura de béisbol.
No, la pregunta a mí es esa.
Sí, sí, pues sí, pues sí, bueno, yo creo que sí.
Yo creo que no, porque toda la evidencia apunta que eso no es lo que está pasando.
Yo creo que sí, porque si la gente dice, bueno, ya no voy a salir del estadio a las 11 de la noche.
Eso no creo que sea una incidencia, ¿okay? Los muchachos, a las 11, tú dices que a las 11 de la noche, bueno, ¿cuánto van a salir? A las 10:35. Si tiene colegio al otro día, lo que llega a la casa es tarde de todas formas. Esos muchachos no van a ir.
Pero ¿okay? Si salen a las 10, entonces ya estamos hablando de una hora.
Ah, van a ir, pues, esa, la diferencia es ir y cuando hay un estadín, ¿tú crees que van a cortarlo?
Pero Rafael, acuérdate una cosa, cuando hay, vamos a decir que en un juego haya 10 cambios de pitchers, cada cambio de pitcher significa 3 minutos, imagínate, okay. Solamente ahí es media hora.
¿En qué estadística, qué algo dice? Tú sabes, a mí las cosas estas empíricas no me convencen, ¿okay? Anecdóticas. ¿Dónde hay alguna estadística, un estudio que diga que si tú acortas, los jóvenes van a empezar a ir al béisbol? Acortas eso, no estamos hablando
sí.
De una hora. Te digo.
Es que no solamente ir, también audiencia en televisión, la gente va a estar más atento.
Lo ven en televisión más porque dure, en televisión me ayuda más todavía, porque no tiene que montarse un carro, ir allá y salir, se apagan en televisión y se cuesta unos miedos.
O puedes ver el partido desde tu propia cama. Ahora, Olímpico, quería referirme a la primera serie que se va a efectuar en el viejo continente.
Ok, o sea, terminamos de hablar de eso, ¿no?
Sí, porque no sé si ustedes van a seguir con esto.
Ya he hablado de otra cosa, pero no sé.
¿Van a seguir con el tema?
Otro tema es la cajita, dice Carrillo. Hablen, yo creo que si le metemos la cajita al Guajiro Peña, le da aquí algo muy raro.
Bueno, la cajita yo creo que sí, no solo. Sí, va, yo creo que es positiva, eso es lo que pasa.
Yo también.
Las otras cosas son negativas casi todas. La cajita es positiva. Entonces, yo creo que eso sí va a ayudar, pero no porque corte juego. Que es posible que si lo acorte algo, ¿no? Porque cada vez que hay una discusión del pelotero, el match, tal cosa, se estira el juego por gusto, porque nadie va para ver el match discutiendo ni nada de eso. La gente va a ver jugar pelota.
Sí, en parte afecta a la estrategia, porque eso de un pitcher relevista lanzarle a 3 jugadores.
Totalmente.
Le va a quitar la estrategia al manager, ¿no?
Naturalmente. Ese cambia el juego. Ese no es el mismo deporte. Eso es que simplemente todo el que conozca el béisbol empieza, bueno, eso no es béisbol, ¿ok?
Bueno, que
yo pienso distinto a todo lo que se ha mencionado. Está haciendo muchas cosas increíbles, yo no sé, y no quiero mencionar algunas cositas que ha hecho que no le gusta a los cubanos por lo que sucedió. Y yo pienso que el béisbol siempre ha tenido cosas buenas. Ahora, el de Hecker vino cuando él puso la noticia, que Lacayo me dijo en el aire desde hace como 3 años que no quiere que los managers pongan la tercera en el cielo en segunda y la segunda. Yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando?
Sí, sí.
Y eso de cambiar de un pitch a 3 bateadores, y si no puede sacarlo, le da batazo, porque un pitch abridor puede abrir en el primer inning, hacerle 5 carreras, tiene que sacarlo también.
No, los pitches relevo
hoy en día, sí, claro.
Sí. Bueno, señores, se está hablando a través de la televisión, la radio, la prensa escrita de la famosa serie que van a jugar los días 29 y 30 de junio próximo en Londres, Inglaterra.
Faltan seis días.
Los equipos Yankees de Nueva York y su archirrival, el Boston, que es el actual campeón. No,
primeramente, Oakland, Oakland y Seattle van a jugar el día 20 y 21.
El Guajiro va a poder hablar de eso. Edemio, yo te prometo que vas a tener 5 minutos para eso.
Voy a hablar sobre las entradas, casi todo está vendido.
Perfecto, pero vas a entrar en detalle. Ahora viene el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después.
El Guajiro Peña me pidió 5 minutos, aquí están.
Bueno, el béisbol profesional, siempre un manager pone 9 bateadores en el ano durante un juego. Eso no hay duda. Pero en el año 73 se presentó un designado y fue Orlando Cepeda con el Boston. Yo estaba con el equipo de los Orioles ese año 73. Y oigan lo que dijo Weaver, el manager de los Orioles, en la reunión. Pienso que esto es un disparate. Yo no entiendo esa regla, no puedo entenderla. Pienso que esto no se debe de hacer en el béisbol. Porque ¿por qué un designado puede batear por un bateador que yo pongo? ¿O el pitcher? No. No lo cambian. El bateador designado batea por el pitcher y el pitcher sigue pichando. ¿Y por qué yo no puedo poner un bateador por Verlander? Lo dijo de una forma porque era el pelotero más malo que teníamos. ¿Y por qué no puedo poner uno y que siga jugando? No entiendo eso. Dicen que pusieron esta regla para que ayudar a los veteranos. ¿Y por qué no lo pusieron también en la Liga Nacional? ¿O es que la Liga Nacional no tiene peloteros veteranos? Parece un chiste. Weaver, no hay duda que sabía de todo. Uno de los grandes managers de la historia. Un genio como manager y sabía de reglas. Y ahora quiero ser, para que oigan este fenómeno de este pelotero cubano. Cristóbal Torrientes nació en Cienfuegos en el año 1893. Como zurdo bateador y tiraba zurdo. Debutó en el año 13 hasta el 21 con el equipo de La Habana y pasó por Almendares. En el año 13, el primer año, oigan esto, 337, en el 14, 387, en el 16, 403, en el 17, 18, no jugó. En el 19 batió 360, en el 20 batió 260, le apagaron las luces. En el 21, 350. En el 22, 351. En el 23, 346. En el 24, 380. En el 25, 366. En el 26, 344. En el 27, 375. Batió hit 494. 18 jonrones que cuando eso nadie batía jonrón. Pero bueno, esa fue la historia. Terminó bateando para un abrazo desastroso de 352. En los Gigantes de San Francisco. Él entró a Hall de la Fama el primer año, el año 39. Los Gigantes de San Francisco hicieron una selección y con mucho siquitraque y cohete, que el Bambino iba para Cuba a acabar con la serie de un juego. Ustedes saben una cosa, el Bambino no batió jonrón y Torrientes batió 3 jonrones en el juego. Rafael, explícame lo de los Monarcas también, porque este hombre en Cuba se fue un desastre, o no había pichi.
Bueno, déjame decirte por una vez más, para que no siga repitiendo eso, que esa liga no se llamaba de los Monarcas. Es como decir que la liga de Cuba era la de los Alacranes. ¿Okay? Los Monarcas eran un equipo, uno de los tantos equipos que había en las dos ligas negras que había, de una nacional y una americana, igualito que las ligas mayores. Cristóbal Torrientes nunca jugó con los Monarcas. No tiene nada que ver, la palabra Monarca no tiene que ver con lo que estamos hablando. Dicho esto, Cristóbal Torrientes es considerado por muchos el mejor right field de la historia. No el mejor right field de la Liga Negra ni la Cubana de la historia. Está en el Salón de la Fama de Cooperstown vía las Ligas Negras. No por lo que hizo en Cuba. Lo que hizo en Cuba no contó en la votación. Por lo que hizo aquí. El periódico Pittsburgh Tribune sacó en los años, creo que fueron 60, 70, el equipo del siglo, el equipo del siglo, ¿ok? Y primero sacó el equipo de la Liga Negra del siglo. El right field, el jardinero derecho del equipo del siglo fue Cristóbal Torriente, ¿ok? Y hay que darse cuenta que ahí en el right field jugaba un hombre también de la Liga Negra que se llamaba Oscar Charleston. Oscar Charleston, por muchísima gente está considerado, claro, usted sabe que esto existe para muchos peloteros, o para varios, vamos a decir, está considerado el mejor jugador de pelota de la historia, ¿ok? Están contando a todo el mundo, Berru, Lou Gehrig, Musial, ¿ok? No solo los negros, sino los blancos, ¿ok? Están diciendo alguna gente que de la vieja guardia lo escribieron hace mucho rato, que era el mejor jugador. Y en esa posición el que va es Cristóbal Torriente.
Muy bien, nos vamos. Gracias. Muchas gracias, Rafael, con los deportes motorizados. Bueno, ya es viernes en Melbourne, Australia. Eso significa que dentro de solamente 2 horas arranca lo que significa la primera etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con las prácticas. Ya la gente está comenzando a llegar, sí, al circuito de Grand Prix de Melbourne, establecido en 1996. Tiene exactamente 5.3 kilómetros este circuito, que es como un rompecabezas. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a la página oficial de Fórmula 1, podrán ver el circuito. Como todo circuito, tiene que tener cierta cantidad de curvas, cierta cantidad de estrecho recto o para que los carros puedan desarrollar su velocidad. Y también lo que ellos le llaman speed traps. Y por si acaso pierden el control de la máquina, tienen que tener también unos muros de contención por si acaso. Así que ya comenzó, aquí dice que falta 1 hora y 4 minutos para que las puertas abran a las rondas de práctica del Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque ya en Australia es viernes. El sábado comienzan las rondas de clasificación. Esto se debe porque, por supuesto, igual que la pelota, el que termina primero lo tiene un poquitico más fácil que el que termine 6 en la postemporada. En este caso, si digamos Lewis Hamilton, que es el actual bicampeón mundial de Fórmula 1, clasifica número 1, entonces tendrá la tarea un poquitico más fácil que Fernando Alonso si clasifica número 7-8 para la competencia que será el domingo. La mayoría de la gente va a estar durmiendo cuando se lleve a cabo la competencia por la diferencia de hora. Pero de cualquier manera, nosotros el lunes vamos a tener un resumen del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Aquí está Bruno Tokars diciendo, me toca a mí dar las noticias. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la tercera media hora, polémica con Víctor, hockey sobre hielo, la sección olímpica y mucho más. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Intelectuales cubanos piden en una carta que termine la injerencia cubana en Venezuela. Ivette Pacheco con este informe.
Intelectuales cubanos que residen dentro y fuera de la isla exigen a través de una carta abierta al gobierno cubano que se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político de Venezuela y retire a los numerosos cooperantes, tanto civiles como militares, que cumplen servicio en ese país. Uno de los promotores de la iniciativa, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto, conversó al respecto con Radio Martí.
Cuba tiene que no seguir interviniendo y sencillamente retirar su injerencia que ya lleva muchísimos años. Ahora, ¿quiénes firman esto? Bueno, personas de la comunidad intelectual, son más de 50 personas, hay nombres muy prestigiosos, muchas personas que valientemente estando en Cuba, activistas y artistas han firmado. Y la carta sigue abierta hasta la próxima semana que pensamos publicarla en medios de prensa españoles y latinoamericanos.
La misiva divulgada hasta el momento en las redes sociales insta a Cuba a que deje de exportar o azuzar conflictos en otros países bajo pretextos de la solidaridad ideológica. Precisamente una de las firmantes dentro de Cuba es la escritora y periodista independiente María Matienzo.
La gente no va por sentimientos de solidaridad que dice tener cuando se pone frente a las cámaras. La gente va por una necesidad económica.
María Matienzo afirmó a Radio Martí desde La Habana que firmar a favor de Venezuela es firmar también
a favor de nuestra democracia. Es increíble cómo la gente cree que si Venezuela cambia, Cuba irá para peor. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Sostenerlo solo porque puede estar en función de nuestro beneficio, me parece que supera los límites de egoísmo. Como alimentar la miseria humana de los gobernantes que tanto nos molestan a nosotros como pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El Senado de los Estados Unidos, con el apoyo de 12 republicanos y 47 demócratas, rechazó la declaración de emergencia que formulara el presidente Donald Trump para construir el muro en la frontera con México. Aunque los republicanos son mayoría en el Senado, la resolución de rechazo recibió 59 votos a favor y 41 en contra. Momentos después, el presidente Trump prometió vetar la medida. Los republicanos que votaron en contra de la declaración del presidente Trump explicaron que lo hicieron para proteger la autoridad constitucional del Congreso de aprobar el uso de fondos. El presidente Trump había recurrido a la declaración de emergencia porque el Congreso se ha negado a aprobar los fondos necesarios para terminar de construir el muro en la frontera sur. En Managua se reanudan este jueves las mesas de negociaciones, pero sin la participación de los estudiantes universitarios, quienes encabezaron las protestas en Nicaragua que desencadenaron la actual crisis sociopolítica. Desde la capital nicaragüense llega el informe.
El gobierno de Daniel Ortega anunció la noche de este miércoles la liberación de un núcleo de presos políticos sin especificar cifras ni nombres. Inmediatamente la Alianza Cívica publicó un comunicado donde anuncia su reintegro este jueves a las mesas de negociación, pero la coalición universitaria que aglutina a todos los estudiantes del movimiento 19 de abril aseguraron que no estarán participando en esta reanudación de las mesas de diálogo a través de su representante. Al contrario, van a sentar un precedente hasta que se liberen todos los presos políticos y se haga justicia por los crímenes de más de 150 estudiantes universitarios asesinados a manos de paramilitares y de la policía. Escuchemos a Valesca Valle, una de las estudiantes dirigentes del movimiento 19 de abril.
Que nosotros estamos del lado del pueblo y seguimos defendiendo las demandas del pueblo. Nosotros no somos una voz más dentro de la Alianza Cívica. Somos una voz que tiene incidencia y que trasciende este país, que trasciende departamentos y que trasciende todas las fronteras. Hemos puesto muchísimos muertos de este lado. Más de 150 de la lista que hay de asesinados son estudiantes universitarios y de secundaria. Y no solo estamos pidiendo que sean excarcelados, no, liberados totalmente.
En Managua hoy hay muchas expectativas en las sesiones del Parlamento Europeo, donde estarán anunciando la aprobación de sanciones directas a funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Play ball, hockey sobre hielo. ¿Estás al aire? ¿Al aire en vivo?
Vamos. Oye, no escuchaba absolutamente nada aquí. Yo dije, ¿qué pasa?
El strike 30 ponchaste suavecito. Es verdad.
Señores, vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 3 partidos, ninguno se fue a tiempo extra. Aunque ningún encuentro fue estelar, todos en el calendario del miércoles tuvieron implicaciones de postemporada. En el primer juego, los Chicago Blackhawks 5, los Toronto Maple Leafs 4. Los Halcones Negros se acercaron a la postemporada con la victoria en Toronto. Chicago tuvo una ventaja de 5-0 en el segundo episodio, luego sobrevivió a una ráfaga de 29 disparos en el tercer periodo y contuvo a las Hojas de Arce en los segundos finales para ganar su cuarto partido consecutivo. Los Blackhawks están a 4 puntos de los Coyotes de Arizona por el segundo comodín en los playoffs de la Conferencia Oeste. Los Maple Leafs se quedaron 4 puntos por detrás de los Osos Pardos de Boston por el segundo lugar en la división del Atlántico. En el segundo juego, los New Jersey Devils 6, los Edmonton Oilers 3. Connor McDavid tuvo 2 asistencias para alcanzar la marca de los 100 puntos por tercera temporada consecutiva, pero los petroleros permanecieron 6 puntos por detrás de los Coyotes. Los Diablos terminaron su racha de 7 derrotas consecutivas y mantuvieron vivas sus esperanzas de llegar a la postemporada. En el tercer juego de anoche y el último, Vancouver Canucks 4, los New York Rangers 1. Los Canucks se movieron a 8 puntos de los Coyotes por el segundo comodín en el oeste con la victoria. Tyler Motte anotó 2 veces en 11 segundos a mitad del segundo periodo y Brock Boeser y Jake Virtanen también anotaron para Vancouver. Los guardabosques están 12 puntos por detrás de las chaquetas azules de Columbus para el segundo comodín en los playoffs de la conferencia este. Para hoy hay un total de 10 partidos en el calendario, todos con implicaciones de playoffs. A ver, 3 a las 7, 2 a las 7 y media, 2 a las 8, 1 a las 10 y 2 a las 10 y media de la noche. Ya comenzaron unos cuantos acá. Tenemos que los Pingüinos y los Sables están empatados a 0 en el segundo episodio. Los canadienses están enfrentando a los isleños. 1-0 están ganando los Islanders en su propia casa allá en Nueva York en el segundo episodio también. Otro encuentro que se está realizando en este momento son los capitalinos. Se están enfrentando a Filadelfia, a los voladores, los Flyers. Y los capitalinos, los Capros, están ganando 2-1. También ese encuentro se encuentra en el segundo episodio. Otros partidos que comenzaron también son los Blues, los Azules y los Senadores. Están empatados a 0 en el primero.
Go Caps.
Exactamente. Y también el equipo que tiene el mejor récord, no solamente en la conferencia este, sino en toda la liga, los Lightning, están perdiendo. O sea, los Lightning son los rayos o los truenos. Los rayos, ¿no?
Truenos.
Los truenos.
Yeah. Sí, ¿verdad, Rafael?
Pero los Thunder no son. Sí,
bueno, el trueno de.
Tiene que ser los rayos, ¿no, Rafa? Porque si los truenos, si los Thunder de Oklahoma City en baloncesto son los truenos.
Quiere decir más rayos. Lo que pasa es que rayos parece los rayos de Tampa también.
Exacto. Sí, qué cosa, ¿eh? Bueno, entonces.
Acuérdate que el idioma inglés es un dialecto, no es como el castellano.
Exactamente. Bueno, los Lightning se están perdiendo 2-0 allá en Detroit. En los otros partidos de la noche. Los Stars, o sea, las Estrellas, se están enfrentando a los Salvajes. Eso es allá en Dallas. No, perdón, eso es en Minnesota. O sea, Dallas está en Minnesota y están empatados a 0. Acaba de comenzar eso en el primer episodio. Los otros partidos son los Bruins, que se enfrentarán a los Jets. O sea, los aviones, los Jets, se enfrentarán a los Osos Pardos. Y una cosa que quería nuevamente mencionar. Seguí buscando esa palabra en español, Rafa. Tanto...
Grizzly. En castellano, un oso grizzly es grizzly.
Es un oso grizzly, sí. Se conoce así.
Yo le tengo que mostrar el research que yo he hecho y cómo dice oso pardo. Pero bueno, okay. Acepto eso.
Está muy largo decir la descarga eléctrica. ¡Ja, ja, ja! La descarga eléctrica. Imagínate tú.
Las descargas eléctricas.
No, fíjate. El lightning. Puedes decir, te damos permiso de decir Canadians. Te damos permiso. Ajá. Canadians, ajá. Lightning. Y los Rangers, porque ya en Rangers hay Rangers en pelota, así que no lo
sabemos. Además, que ese es el nombre.
Eso es lo que me gusta a ustedes, muchachos. ¿Qué, Rafa? ¿Qué? ¿Termine?
No, digo yo, ese es el nombre propio de ellos. Cuando uno hace una traducción no está diciendo el nombre. Está explicando el nombre, pero no lo está diciendo.
Así okay. Es.
Bueno, Víctor se llama igual en todos los idiomas, ¿viste? Pero bueno. Bueno. Pero si tú dices Joseph, a Pepe, no, Pepe no se llama Joseph, se llama José, ¿ok?
Es verdad.
Entonces tú le explicas a un americano, eso quiere decir Joseph, pero no es Joseph, es José.
Bueno, para terminar, tres partidos faltan esta noche que comienzan a las 10, o sea, después de las 10. Los Ducks, los Patos se enfrentarán a los Coyotes allá en Arizona. Los Predadores se enfrentarán a los Reyes en Los Ángeles, eso es a las 10:30. Y en el último partido que se va a realizar en la noche del jueves va a ser en San José. Los Tiburones reciben a las Panteras de la Florida.
¿Y por qué hay tiburones en San José si no tiene mar?
Buena pregunta, Rafa. Ahí...
Pero en Nicaragua sí hay tiburones dentro.
Pues claro, pero
en San José, del mundo.
En San José no hay mar, pero ni cerca. ¿Por qué te llaman tiburones? No, estamos bromeando. Damas y caballeros, a continuación, para seguir con la fiesta, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Atención, aquí viene Rafael con su sección olímpica.
Bueno, antes que todo, quiero decirle que hoy están celebrando en este país el Día del Pi. ¿Tuviera que es el Día del Pi? Bueno, el Pi es una, vamos a decirlo más fácil posible, es una ecuación entre el radio de un círculo y la circunferencia. Y en matemática es 3.416. Hoy es marzo 14. Y marzo 14 es 3.14. ¿Ok? Entonces, aquí, como de eso de 3.1416, los americanos lo consideran demasiado largo. Yo lo pongo y dicen 3.14. Pero en realidad, el único día pi exacto y correcto fue en el año 16, que era 3.1416. Pero hoy es 3.14. Están celebrando, inclusive en las universidades, están teniendo fiesta, comida, se echan champán por arriba como si hubieran ganado la Serie Mundial para el PI. La gente de la calle no sabe lo que es eso, pero vamos a decir, los académicos lo han tomado muy en serio. Muy bien, así que el día del PI es 3.14 para americanos, 3.1416 para todos los que saben matemáticas. Siguiendo, 3 horas, de eso lo voy a hablar ahora, 3 horas en autobús en Estocolmo hasta el pueblo de Falun, la comisión del Comité Olímpico Internacional, dirigida por el director ejecutivo Christopher Dube, dijo que el sistema regional que Estocolmo está presentando en su candidatura para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2026 debe ser aceptado, porque eso beneficia a los atletas. Hace una explicación muy larga, pero se la voy a decir. Lo que ha planteado Estocolmo es hacer 4 villas olímpicas en vez de una y tener las distintas villas olímpicas cerca de los lugares donde se van a celebrar los eventos. Inclusive tienen, por ejemplo, evento de competencia alpina, va a estar lugar enseguida, y eso es en Latvia, ni siquiera es en Suecia, pero está cerquita, porque usted sabe que esos son países pequeñitos, que se encuentran en una guagua y está enseguida en el otro lugar. Y él está abogando, este hombre que es el director ejecutivo, Christopher Dube, porque se vaya a ese tipo de política. Hasta ahora el Comité Olímpico ha auspiciado tener una villa olímpica grande, gigantesca, pero normalmente eso es una carga adicional a las ciudades que quieren hacer los juegos, porque tienen que hacer un desarrollo de apartamentos donde quepan miles y miles de atletas. Los que están a favor de eso, que son en este caso los llamados puristas, dicen que es que ahí se tiene el ambiente como una ciudad y todo el mundo está junto, etcétera. Bueno, eso tiene razón. Y a mí una cosa que me gusta de los Juegos es ir un día o dos días a almorzar a la Villa Olímpica y ver a los atletas de todo el mundo. Tú reconoces uno, otros son unos pesados y no te hablan nunca, como siempre. ¿Okay? Pero eso tiene desencanto. Pero hay gente que dice, bueno, el tener cuatro villas no elimina eso. Van a estar precisamente los atletas que compiten en los mismos, la misma disciplina. Y un ejemplo que pone es que Sochi, por razones de necesidad, tuvieron tres villas olímpicas y nadie se quejó de eso. Todo el mundo estaba muy contento. No estaban contentos por otras cosas, porque las puertas no cerraban, las ventanas no tenían hojas, etcétera. Pero en esa parte todo funcionó. El hecho de los atletas estando juntos, etcétera, no hubo problema en eso. Esto, yo lo digo cada rato, hablo de estas cosas, parece nada, pero esto está cambiando completamente la política de tener una sede, y esto le está abriendo el camino a muchas ciudades que de otra forma no podían nunca aspirar a tener un juego. Ahora la pueden tener compartida con otra ciudad y no hacer un monstruo de estos apartamentos que después no saben qué hacer con ellos y tienen que regalarlo prácticamente o perder plata.
Chirrin, chirrin.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, Talking Baseball, hablando pelota.
¡Huevo! Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke, un saludo muy especial a la peña del Cotorro, la peña Marcelino López, que dicen un saludo, aunque todos los días estamos con ustedes a las 7 p.m. esperando el comienzo del mejor béisbol del mundo. Así muchas bien. Gracias a toda la peña. Dice Guajiro, lo de Severino es bien serio porque tiene inflamación en el manguito rotador y hay muchos asustados en Nueva York. Vamos a ver si
eso
es verdad.
Eso me huele a
figúrate tú.
Y aquí
dice esa
que por la Serie Mundial este año, lo dice. Sí.
Esa noticia no es muy agradable para cualquier equipo, y más un muchacho que tuvo una temporada que 18 juegos. Y el caso de los Yankees, no saben si Sabatia va a empezar a pichar porque hicieron una operación. ¿Qué te parece?
Y hay otra gente que dice aquí, amigos, espero que todo esté bien. Este es Omar Tigres, escuchándolos de lunes a viernes y Rafa los fines de semana. Falta poco para que arranque la pelota. Un saludo para Omar Tigres, para Alex Rodríguez y para la peña Marcelino
Alex
López.
Dice que los Yankees este año van a la Serie Mundial y van a llegar a los 300.
Bueno, resucitó el Tigre de los Tigres de Detroit. ¿Qué pasa con los Tigres de Detroit, amigo
bueno,
mío?
Bueno, brevemente, señores, el equipo de Cincinnati hoy jueves empató a tres carreras con los Dodgers de Los Ángeles en la pretemporada, pero bueno, quería referirme básicamente a los cubanos de ambos equipos. En el equipo de los angelinos está el cubano boricua Kiki Hernández, que a propósito en esta pretemporada está muy bien, hoy conectó un sencillo, batea para 371. En tanto, el Cienfuegos y así el Puig, hoy de 3-1, batea muy bien, 346 por el equipo de los rojos y otro del equipo de el Cincinnati. Señores, José Candelita Avispita Iglesias, de 3-1, batea para 273, está invitado al campo de entrenamiento. Y bueno, el pinero Raizel Iglesias, el pitcher, hoy lanzó una entrada, un hit, ponchó a uno y su efectividad es de 4.50 en la pretemporada. Por el equipo de los Cachorritos, Almora Jr., hoy de 3-0, batea para 286. Y bueno, ninguno por el equipo de los Vigilantes de Texas. En el San Luis hay varios cubanos. Por ejemplo, hoy Ranger Ravelo se fue de 4-1, batea para 3.41. Está invitado al campo de entrenamiento, al igual que Randy Arozarena. No tuvo ningún turno oficial, batea para 3.16. Y por el equipo de los Mex, aún está sin jugar el cubano Yuenis Cepes. Esperamos que ya para más o menos para el juego de las estrellas se reincorpore al entrenamiento. Y Chan Rodríguez, señor, que quedó como agente libre, pero por suerte el equipo del Filadelfia le dio un contrato de Liga Menor, lo invitaron al campo de entrenamiento, Guajiro, está invitado.
Uno de los utilistas mejores de béisbol por 5 o 6 años.
Pero hay un pero ahí, Guajiro Peña, está invitado al campo de entrenamiento y ha conectado Chan Rodríguez, tremendo pelotero, tremendo utility, 3 hits en 30 turnos al cajón de bateo con 2 impulsadas, lo que quiere decir que está bateando para un promedio ofensivo de 100. De seguir así con ese promedio, no lo veo en el roster oficial de 25 peloteros. Mañana viernes, Seguiremos, papito, no, porque está la polémica al doblar de la esquina.
Te regaló 30 segundos
No, más. No, está bien, mañana estaremos hablando...
Está cediendo el tiempo, pareces un buen senador, sí, y un buen congresista.
Lo que pasa es que casi siempre nos quedamos cortos con la esperada sección y la polémica.
Ponte en el cuadrilátero, ponte los guantes, damas y caballeros. A continuación, polémica con Víctor.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima y rápidamente, bueno, ha sido un día bastante laborioso por acá para todos nosotros, para Pepe, para Edemio, para el Guajiro, para Rafael.
¿Para el Guajiro no?
¿Para el Guajiro no?
No.
¿Guajiro?
Míralo. Ahí él está como
si nada. ¿Lo vas a defender?
Lo mejor que hay aquí se llama Orlando Guajiro Peña.
Está como si nada.
Diga lo que quiera.
A duras penas se entera.
El Guajiro está pensando en la novia.
El suavecito se quiere desquitar porque hoy me lo poncharon, pobrecito. Yo no sabía que... yo no sé por qué tú no estabas oyendo. Yo dije, ¿será igual que Peña? ¿Qué le pasa?
Yo no me ponchaba mucho, tan siquiera me envasaba, eso sí. A ver, bueno, señores, la noticia del día a nivel de pelota. Ustedes estuvieron hablando acerca de esto y yo quisiera hacer una extensión sobre la noticia del día, ¿no? El béisbol de Grandes Ligas y su gremio de jugadores alcanzaron un acuerdo sin precedentes para renegociar su contrato laboral, al que le quedaban 3 temporadas de vigencia. Las partes anunciaron modestos cambios, para algunos, para otros no, de reglas que se hicieron, o sea, hoy jueves. Se anunciaron modestos cambios de reglas hoy jueves. La mayoría a partir de 2020. Señores, ustedes estuvieron hablando aquí durante los varios segmentos que tenemos de pelota. Yo entraba y salía. La pregunta es fácil. ¿Con cuáles de estas, digamos, nuevas reglas están ustedes de acuerdo y con cuáles están en desacuerdo? Edemio.
Yo déjame decirte que con la mayoría estoy de acuerdo.
Sí.
Porque siempre es importante un poco reducir el tiempo de juego. Y es lo que decía Olímpico. El béisbol sigue siendo béisbol. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la situación esa de que un pitcher debe lanzarle a 3 bateadores cuando venga de relevo, más bien de relevo intermedio. Y lo otro es si podemos disminuir 8 o 10 minutos en cada partido como promedio, como veraje, en cada uno de los encuentros. Y cada equipo tiene, son 30 equipos, 162 partidos en la campaña regular. Si disminuimos entre 7 y 10 minutos, está bueno, algo es algo. Hay cosas que no le gusta a la gente, pero es algo positivo que se va a hacer para el futuro.
Yo no estoy de acuerdo con esto de que cada pitcher tiene que enfrentar a 3 bateadores. Estoy de acuerdo que el tiempo muerto entre innings debería ser más corto. Es más, 2 minutos sigue siendo demasiado. Debería ser 1.45, 1.30. Lo que a mí me gustaría ver antes de esta nueva regla de 3 bateadores por pitcher mínimo, me gustaría ver un reloj al pitcher. Yo le cambio al béisbol de las Grandes Ligas eso, si me harían caso.
Bueno, pero aquí está escrito que eso se va a realizar como para el año 2022, pero tú quisieras de que eso se hiciera ya. Entre más pronto, mucho mejor para la pelota.
Le estás quitando al manager su estrategia de traer a un zurdo por un zurdo,
no,
aunque yo sé que no funciona.
No, al manager, no. La estrategia del béisbol no se puede cambiar.
Okay, está
ahora bien, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya lo he mencionado 3 veces? Esta es la última vez que voy a hablar de eso porque es una bobería del comisionado. ¿Cómo es posible que tú estés pensando que vayas a un playoff después de 162 juegos y que ponga un pitch en el playoff y que tenga que enfrentar a 3 bateadores y que le pa y no pueda sacarlo? No, tiene que haber una regla para que en un juego de estrategia el manager pueda cambiarlo. No necesariamente que tenga que enfrentarse a 3 bateadores. ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido, pero bueno.
Yo estoy de acuerdo.
Mira, tiempo el béisbol quieren cambiarlo. Ojalá que no se acabe el béisbol. Y los anuncios. ¿Por qué ustedes creen que la televisión es boba? No quieren perder. Ellos quieren anunciar. Ellos no quieren que sea de dos horas. Quieren que sea 4 horas para anunciar. Okay. Si no, ¿con qué? Ese billetico verde, lindo, que le están pagando no solamente a los peloteros, a los coches. Es una cosa lindísima el béisbol, ¿para qué cambiarlo? Déjenlo tranquilo.
Aquí viene Rafael. Ahora le toca a Rafael.
Este comisionado, cuando dijo eso, que yo lo vuelvo a repetir, que el manager no puede poner la tercera en el cielo.
No, eso no está en la mesa. Oye, eso no se va a negociar, mira tú.
Sí,
mira,
pero, te hicieron pero caso. Lo mencionó que haría quitarlo. Caso. Una cosa increíble. Si resucita a Tewin, le dice, usted está loco.
Dale,
dice.
Rafa, dale, Rafa. Okay,
bueno,
Rafa,
adelante. Ok, a lo siguiente. Yo para mí, lo que están contestando ustedes, y perdona que sea así, no tiene que ver con el asunto del negocio. La opinión mía no es si estoy a favor o en contra de las cosas que están haciendo. Si vamos a poner eso, yo estoy en contra de todas, menos acortar los entrenings. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento no se está jugando pelota. Eso no va a afectar nada. Pues, si funciona con que el pitcher vaya más rápido al montículo, okay, pero no que esté a favor, sino que no me importa, okay, porque eso no afecta al juego. Lo demás afecta al juego, o sea, disminuye el juego, no es el mismo juego. Okay, ahora, todo esto, todo el mundo está diciendo, okay, cuando digo todo el mundo somos nosotros, okay, de que eso va a mejorar la audiencia, la asistencia, y va a hacer más fanáticos. Yo estoy totalmente convencido que eso no es cierto, y no hay absolutamente ninguna evidencia, ninguna evidencia, ningún estudio serio, ni nada que diga que eso va a pasar así, y eso es lo que pasa. Yo creo que están haciendo una serie de cosas que son inoperantes. Nosotros no vamos a ver el final de esto, pero yo les aseguro a ustedes que son más jóvenes, que ustedes van a ver que nada de esto va a funcionar en cuanto al objetivo que están llevando, okay, no que si es bueno o malo, el objetivo es que haya más audiencia, más participantes, más fanáticos para el béisbol. En eso no va a funcionar.
Exactamente, yo pienso igual que Rafael. Yo creo que hay que dejar el béisbol como es, señores. El béisbol es lindo. No porque yo jugué de él. Si tú tienes una niña, un niño en 4 años en tu casa y le da una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella? La tira. Porque es un niño. Y entonces el béisbol en todas partes. Ahora, eso yo pienso que si quieren eliminar tiempo, que el catcher no vaya tanto al pitch y cuando vaya el bateador a quitarse las manillas esas que tiene 3 y 5 minutos, hace un swing y vuelve otra vez. Eso es que lo eviten. Eso, decirle al instructor de bateo, oye, no hagas tanto eso, estás matando el tiempo, vamos a abreviar el juego. Y se puede abreviar eso de que ir a ver la calle. Yo tuvimos un juego de 6 horas aquí, señores, 6 horas, 14 pitches por ambas partes. Eso es un escándalo. Pero los fanáticos sentaditos y viendo el juego, porque pagaron para eso.
Rafa, ¿usted considera, Bedemio o Pepe, ustedes consideran de que algunos de estos cambios que se van a realizar de pronto en un futuro, si no se llegan a dar los resultados que espera la liga, pueden cambiar nuevamente?
Retroceder. No, yo creo que no va a quedar mal y va, eso no tiene arreglo. Eso es irreversible, como la pasta de dientes cuando sale de tubo.
Irreversible, wow, interesante.
Claro, después que tú hagas esto ya van a decir, no, vamos a estirarlo. Eso no, esto va a ser un daño permanente.
Sí. Bedemio, yo creo que si lo hicieran en Liga Menor y lo observaran, apreciaran.
Ni en
si
Liga positivo, Menor si tampoco, negativo, los fanáticos pagan en Liga Menor también.
Liga, no, bye bye. No, la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí y en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantengan la sintonía. Puntos de Vista a continuación. Bye bye.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La vida es una sola. Cuba, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.